Namaste, Hari Om. Saludos a todos ustedes, mis hermanos, que escuchan este podcast de Libertad Absoluta. Hoy estoy aquí conduciendo mi auto por el tráfico y decidí pues compartir con ustedes una serie de pensamientos y experiencias que he tenido en el día de hoy sobre el camino espiritual y las altas y bajas. Estaba hablando con mi maestro, uno de mis maestros, que me estaba diciendo de que en la vida espiritual hay valles y hay montañas, hay llanos y empinadas, y que nunca debemos sentirnos o apegarnos realmente a ninguno de los dos tipos de topografía. No podemos aferrarnos a los momentos cuando todo va bien. Pensar de que ese es el mejor momento de tu vida, de que no quieres que se escape, de que quieres que toda tu vida sea de esa manera. Porque como bien sabemos, como bien disertado, como bien dice el hinduismo, como bien dice el budismo, todo pasa. Todo está en un constante movimiento. Y además de eso, como existe la fuerza del bien, también existe la contraparte. A veces se me hace realmente interesante cuando tengo un amigo que viaja alrededor del mundo llevando una práctica sumamente importante para el tiempo que estamos viviendo hoy en día, y todas las vicisitudes que él pasa para poder llegar a esos países y que realmente, si tú te pones a pensar y entiendes de que él está haciendo algo bueno por todos, ¿por qué es que sucede esto? Eso es algo que muchas personas del New Age no entienden y piensan de que porque eres una persona espiritual, todo te tiene que salir bien. Y realmente no es así. Y no es que le está saliendo las cosas mal, sino que pues esta contraparte, esta fuerza contraria, está evitando que él pueda darle luz a otras personas. Lo único que él puede hacer es aceptar, no dejarse vencer, luchar, no frustrarse, no enojarse. Y mientras él a esa oscuridad le prenda una simple llama, todo el cuarto se alumbra. Y poco a poco, con esas cualidades, esas virtudes, todo se le va solucionando poco a poco. Hay muchas historias de gente que está alrededor mío, que son swamiji, que son swamis, que son gurús, que tienen un avance espiritual increíble, que han estado sumamente cerca de su maestro. Un maestro no siempre tiene un solo estudiante, a veces tiene 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, no sé, un número de estudiantes, y por alguna razón siempre hay un estudiante que siempre está como que más cerca de esa persona, de ese maestro. Y es como interesante ver que cuando ese maestro parte de desencarna, se libera de este mundo, del samsara. Como la mayoría de las veces, ese estudiante es el que se le echa al lado. Ese estudiante es el que hace encanto. Ese estudiante es el que es expulsado. ¿Y por qué? Quizás porque ese estudiante es el que tiene más nivel espiritual de todos los otros estudiantes y es el que empieza a tener las grandes pruebas en el instante que su maestro abandona el cuerpo físico y ya no es una autoridad para los otros, que pues le tenían celos o tenían algún tipo de conflicto con esta persona. La espiritualidad no es estar siempre sonriente. La espiritualidad no es estar siempre en abundancia. La espiritualidad es mantenerse siempre en su centro mientras resuelve todas las situaciones de la vida, entendiendo y observando sus emociones, entendiendo y comprendiendo lo que es la vida. ¿Cómo podemos hacer un sable afilado, capaz de cortar casi cualquier cosa, si no lo ponemos a altas temperaturas de calor? ¿Cómo podemos moldearlo? Esas montañas, esas escaladas, esas empinadas son esa temperatura, es ese fuego que ayuda a moldearnos, a pulirnos. ¿Cómo el diamante puede ser creado si no es con calor y presión? Si no fuera por esas adversidades, no llegaría a ser diamante. ¿Cómo nosotros vamos a darnos cuenta que estamos firmes en mejorarnos si no podemos probar que realmente mejoramos? El camino espiritual es uno de valles y montañas. Y no podemos hacer nada para evitarlo. Ni tan siquiera el que no es espiritual puede evitar que existan en su vida valles y montañas. La diferencia es la actitud, como dije antes. El cómo afrontar esas situaciones. Desde el centro, observando las emociones, identificarte con las emociones, comprendiendo las emociones, o desde todas partes, dejándote de llevar por las emociones, reaccionando a todo, siendo violento. Han escrito, escribían, porque ya ha mermado, pero han escrito, han creado una mitología de espiritualidad y la abundancia, la espiritualidad y la felicidad eterna. Sin ni tan siquiera evaluar todos los otros elementos que afectan de que nuestra vida sea lo que es. ¿Qué elementos de de karma, aquí hay elementos de evolución, aquí hay elementos de lo que escogió tu alma a experimentar en esta encarnación, aquí hay elementos de mil y una cosa, de leyes de consecuencias, causa y efecto, de vibración, de atracción, de repulsión. Hay otras leyes que afectan a nuestra vida que no significa que no seamos espirituales, sino que la vida nos está enseñando y nos está puliendo y nos está dando esas pruebas que necesitamos para saber que estamos mejorando. Mi gurú me decía, o me dice, ¿por qué tú siempre das gracias cuando las cosas van bien? Y no das gracias cuando las cosas van mal. Ambas cosas son Dios. Y eso tiene una sabiduría increíble. Ambas cosas son Dios. En el Advaita Vedanta no existe la dualidad. Todo es Dios. La oscuridad, la luz es Dios. Lo bueno, lo malo es Dios. La enfermedad, la salud es Dios. La abundancia, la pobreza es Dios. Lo limpio y lo sucio es Dios. No sé por qué yo solamente daba gracias cuando cosas iban bien, pero se me olvidaba de las gracias cuando las cosas iban mal. Y no era que iban mal, era que mi percepción es que no iban como yo quería que fuera. Mi mente no quería aceptar esa realidad. Mi mente tenía una creación o un concepto de cómo deberían ser las cosas. Nuestra querida mente, nuestra mejor amiga, aquella que nos mete en todas estas situaciones y que nos hace sufrir, que nos hace creer que somos felices, que nos hace creer que somos infelices. Todo basado en ideas, conceptos, programaciones, proyecciones, percepciones. Pero ¿por qué no damos gracias cuando nos están puliendo? Cuando realmente vale. Cuando realmente vale. Yo recuerdo una vez que estaba viendo, creo que fue el video de la ley de atracción. Si mal no recuerdo, cuando él tenía unas piedritas que sacaba todos los días y daba gracias por todas las cosas. Porque siempre hay razones para dar gracias. El Yin and Yang dice que en todo lo bueno hay algo no tan bueno. Y en todo lo no tan bueno hay algo bueno. Pero la perfección existe en abandonar la definición y bueno o malo. Cuento una historia sobre este monje que era bien reconocido en su pueblo, era un sabio, un iluminado. Todo el mundo lo ayudaba, no era que lo ayudaba, sino lo veneraba, le daba alimento, le daban cobija, porque era un honor tener a ese gran iluminado en la casa, ya que, pues, él es un iluminado y yo, mi ego dice, yo no soy un iluminado y y tenerlo en mi casa me da algo, en vez de decir quiero aprender de ti, quiero ser como tú, pero nada. Entonces había esta muchacha que había tenido relaciones premaritales con un muchacho, algo muy común en nuestra época. Y porque la naturaleza es así, pues quedó embarazada. En aquellos tiempos, pues eso era algo, diría yo, eso era algo prohibido y traía unas repercusiones tanto en el hombre como en la mujer. Así que ella trató de ocultárselo a sus padres hasta que nació el niño. Realmente, pues, no sé cómo lo hizo, pero eso es parte de la historia. Y cuando nació el niño, les dijo a su padre que el padre de ese niño era este maestro iluminado. Los padres, como creemos ciegamente en la palabra de nuestros hijos, pues no pensamos ni analizamos muchas veces los disparates que dicen. Pues llamaron a este maestro y le dijeron: te tienes que hacer responsable de este niño, porque mi hija me dice que usted es el padre de este niño. El maestro lo miró al niño, pues se rió con el niño y dijo: está bien. Al aceptarlo, todo el pueblo pues se rebeló contra el maestro iluminado, que se había caído, que había tenido un hijo, que había tenido placeres y todo por el estilo, porque pues ya no es un honor tenerlo en mi casa, ya eres menos que yo. Yo sí puedo tener un hijo, pero él no. Y bueno, y todos esos conceptos y creaciones mentales y percepciones culturales y todo eso en la mente. Y pues él sacó su cuenco y empezó a mendigar para ambos. Le dio lo mejor que pudo ese niño en todo momento. Nunca se quejó. Nunca culpó a Dios. Siempre estuvo agradecido de esa experiencia. Como todo, pues ella no pudo cargar con su conciencia y no podía soportarle que su hijo pues estuviera con este señor que no era su papá. El amor de madre, obviamente. Y le dijo a sus padres, le confesó que él no era su padre, que él no era el padre, le dijo quién era el padre y le contó toda la historia. Los padres, muy abochornados por haberle confiado en su hija totalmente, incondicionalmente, sin realmente utilizar ningún tipo de razón o conciencia, fueron donde el maestro, muy, muy humildemente, humillados, avergonzados. Y le dijeron que por favor le devolviera el niño y que le pidieron mil disculpas. Y él dijo: está bien. Realmente para él, tener el niño o no tener el niño, está bien. Para él, tener que mendigar o que se lo den todo, está bien. Y fue tanto así que su nombre ya no era escuchado y conocido en ese pueblo. Se expandió por las montañas y valles. Y todo el mundo conoció quién era ese maestro. Eso demuestra de que las situaciones de la vida, situaciones que nos suceden, son experiencias que nos dan para crecer. Son situaciones que ayudan a templar el filo de nuestra espiritualidad, la cual puede acortar cualquier tipo de situación, manteniéndose en el centro, alejado de las reacciones por las emociones. Gracias por compartir conmigo en este podcast de libertad absoluta. Les deseo una vida llena de grandes experiencias para su avance espiritual. Namaste. Hari Om.